Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 23 de octubre, Día Internacional del Síndrome de Kabuki, Día Mundial de Acción contra la Supervivencia Infantil.
No, para
la supervivencia infantil, por Dios, ¿cómo estamos? Parezco Netanyahu.
Exacto, esto iba a decir.
Es nuestro programa número 382 y nuestra duodécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
Hola, buenas noches, compas.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y otoñales noches a toda nuestra querida oyentería y al incansable equipo que hace posible este programa. Leo una noticia en el diario.es en la que dice que el alcalde de Madrid adjudica a un abogado condenado por islamofobia la asesoría sobre racismo en Madrid. Curioso. Este abogado asesorará de cómo hacer uso del racismo sin incumplir la ley.
Madre mía. Madre mía.
El racismo ilustrado.
Oye, son ingeniosos. Hay que reconocerles que son ingeniosos porque dices, oye, ¿había alguien menos idóneo que ese abogado?
Don Sánchez, si la libertad que propone es la libertad de la censura y la minoración de los derechos básicos, ¿qué querrá usted de que combata el asesoraría contra el racismo?
Al fin, yo creo que van a acabar todos los madrileños con el coco hecho Pepsi-Cola, con toda esta tontería. En fin. También nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Otra bisemana más. Estamos aquí con todos. A ver si esta semana no tenemos los problemas técnicos que tuvimos hace dos semanas, que yo no sé todavía si fue cosa de problemas técnicos del Mossad, del CNI, o de qué, porque fue terrorífico.
Ten cuidado.
Yo sigo existiendo. Yo no sé si tenemos el Pegasus instalado ahí en...
Ten cuidado que ahora hacen un programa en La Sexta que se llama Conspiranoicos. Y tenemos muchos números para acabar saliendo ahí. En fin. Aquí en el estudio José Couso, periodista asesinado por el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Irak. Nos hemos encontrado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
Y con Moisés Bala. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Simplemente Gente, el programa de la gente simple, donde queremos ver cómo se cumplen los derechos humanos. Y decimos también no a la violencia y no a las guerras. Bienvenidos.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente. Yo no sé por qué lo pone aquí y saltaba. Sí, salta, está permanentemente saltando con alegría y efervescencia. Salta por las ondas hercianas, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, ¿os podéis creer que 6 años después seguimos amenazados por la ley Mordaza? Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Óscar, y buenas noches a todos y a todas aquí en el estudio José Couso.
Nos acordamos de cientos de periodistas asesinados, asesinadas en Palestina. Parecen malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303.
Vamos por el mundo juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo vamos a tomar.
Pues otra semana más, aquí con la sección sobre la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, que como ya sabréis, empezó el pasado 2 de octubre y empezó en Costa Rica, allí donde el punto de partida y el punto final. Esta segunda marcha empezó con una jornada organizada por la UNED, allí en Costa Rica. La ceremonia de apertura de la marcha se llevó a cabo en la Universidad de La Paz, UPAZ, que se dedica por completo a la formación de estudiantes de más de 120 naciones para construir un futuro de paz. A la ceremonia inaugural siguió una marcha desde la universidad hasta la Escuela del Rodeo, donde los niños salieron a saludar a la marcha mundial con banderitas de Costa Rica. Posteriormente, en caravana de buses y vehículos, se trasladó la marcha hasta el centro de la capital, en San José, donde nuevamente una marcha, ahora acompañada de la alcaldesa de la ciudad, Yariela Quirós, y autoridades del gobierno local, caminaron hasta el Parlamento de Costa Rica. Allí, representantes del Parlamento entregaron a Rafael de la Rubia, el miembro del Mundo Sin Guerras que está liderando esta marcha, una moción de apoyo a esta tercera marcha por la paz y la no violencia, aprobada por unanimidad por el Parlamento. Finalmente se lanzó la recolecta de firmas para la declaración de apoyo por parte de todo el pueblo de Costa Rica, de la cual los parlamentarios fueron los primeros firmantes. Finalmente, este primer acto de inicio se concluyó con un homenaje a la declaración de paz a todos los pueblos del mundo por parte de Costa Rica y a la abolición del ejército, realizada en la Plaza de la Abolición del Ejército, ubicada junto al edificio del Congreso de la República. En Coruña, la última actividad que hicimos en relación a la tercera marcha fue en un torneo de fútbol base, la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, que se realizó el pasado jueves 10 de octubre en la Ciudad Deportiva de La Torre, organizado por el Club Deportivo La Torre. Esta marcha, que como ya dijimos en el anterior programa, tiene varios puntos reivindicativos. Uno de ellos, uno de los puntos del manifiesto, es la firma por parte de los gobiernos del TEPAM, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Este tratado, su artículo 1, pide que los países que se han unido a él nunca deban desarrollar, probar, producir, adquirir, almacenar, transferir, usar o amenazar con armas nucleares. También tiene prohibido alojar armas nucleares de otros países en su territorio o ayudar o alentar o a cualquier país o a cualquier otro en cualquiera de estas actividades prohibidas. A día de hoy hay armas nucleares desplegadas en más de 100 lugares de todo el mundo, a menudo sin el conocimiento, menos aún, el consentimiento de las comunidades vecinas. La acción directa puede ayudar a exponer el apoyo de su país a las armas ilegales y generar la presión para el desarme. Uno de los objetivos de esta marcha es que hagamos que el Estado español firme y asuma este tratado. No vaya a ser que suelten 99 globos por ahí y alguno los confunda con un ataque militar. Si quieres participar en esta tercera marcha mundial, escribe al correo a la dirección electrónica mundosenguerrasesenviolencia@gmail.com.
Muy bien. Pues vamos con 99 Luftballons. 99 globos de nena.
99. Si no te importa.
Y lo de los balones, ¿cómo se dirá?
Eso ya luego ya.
Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und dass sowas von sowas kommt.
Lo que quieras, Estela, pero nos decía 99, ¿eh?
Lo juro que lo dice. Y varias veces.
Lo dice en alemán.
99 globos rojos. Eso es lo que significa. Lo tuve que buscar, ¿eh? Alemán no llegó.
La ruta de Moise. Historias de una migración.
Hola, buenas noches. Bienvenido a la sección de Marsella, el mecánico, la historia de una inmigración. Bueno, vamos allá. Una vez bajado del tren, fueron directo hacia la estación de autobuses para coger uno que hace la ruta Ngaoundere hasta Garoua, la capital del Gran Norte, con una cultura e historia fascinantes, sobre todo por sus lamidatos. Una vez compraron los billetes, se subieron en el autobús y les tocó los asientos del fondo. A Masisaya le venía de maravilla porque la noche anterior no había pegado ojo. Se acomodó y se puso los auriculares para escuchar al cantante Clinton Fearon en su canción Sleeping Lion, en la que se puede escuchar una revelación a saber: experience is the greatest teacher of all. No need for defense if we learn our listen well. Oh, take care of creation. There is so much to gain. Wah, 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 wah. We have got nothing to lose. Traducido, se viene a decir, la experiencia es el mejor maestro de todos. No hay necesidad de defensa si aprendemos bien nuestras lecciones. Oh, oh, cuida la creación. Hay tanto que ganar. Wah, 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 wah. No tenemos nada que perder. Es verdad que las cosas habían empezado bien. Ningún incidente hasta ahora. Kedi llevaba todo el dinero del primer tramo encima. Y Masisaya se preguntó si era mejor así. Estaban todavía dentro del territorio nacional, con toda la seguridad que lleva la palabra nacional. Eso otorgaba, siendo hijos de esa tierra, un alivio, porque solamente sabiendo que venían de la capital económica, en cualquier lugar o puesto de control, el trato sería menos duro. Sin embargo, tenía que encontrar una manera de convencer a su compañero de viaje de que llevar todo el dinero encima no era seguro para los dos. Más allá de las fronteras hay bastantes cosas nuevas y la realidad es que, a falta de experiencia, no es fácil para uno sobrevivir. Masisaya empezó a tomar en serio esos pensamientos que lo invadían. Había, ¿qué era? ¿Cómo se sentía uno en la piel de un extranjero? Había estado fuera de la ciudad por tema de trabajo poco tiempo, pero dentro de una zona segura. Pensaba sobre prejuicios y estereotipos. Recordó que en su barrio también había extranjeros, como en su ciudad natal pilulaban inmigrantes, a pesar de que Camerún todavía estaba luchando para salir de sus dos crisis económicas. En su barrio vivía un chico oriundo de la República Centroafricana y su integración social no lo era de todo cómodo. Siempre era el más odiado, pero el trato con los de su generación era diferente. Eran todos los chicos del barrio, se llamaban hermanos, el uno al otro y nunca lo aislaban. Su nombre era Mitchell y lo habían apodado Perro Rabioso. Los insultos y la ignorancia de los lugareños crearon una brecha en esa solidaridad que había entre esos jóvenes, dejando lugar a la entrada de unos hechos nefastos. Michelle empezó a estar involucrado en asuntos turbios, hurtos, manipulaciones y gamberadas que lo llevaron a perder la vida más tarde en circunstancias misteriosas. Reinaba otra incógnita. ¿Cómo iban a llegar a España sin cruzar el Mediterráneo? Masisaya no tenía suficiente información sobre ese tema y tampoco en sus años como alumno se había parado a consultar los mapas para enterarse de dónde se encontraba la ciudad autónoma de Melilla. Sabía por qué que era el punto final del viaje. Para pisar el suelo europeo, primero tenían que cruzar el Sahara y después el mar. Lo de Melilla era nuevo, se dijo por los adentros. Un misterio para las personas de su estrato, pobres ciudadanos hambrientos, sumidos a continuos cortes de luz, falta de agua potable, higiene y salubridad. Durante los viajes clandestinos, a uno le resulta difícil recordar lo que soñó cuando tuvo la oportunidad de dormir un poco. Siempre hay que estar en alerta. Por vez primera, la variante cambia en la responsabilidad, es decir, nos convertimos en responsables de nuestro cuerpo y espíritu. Dios está conmigo, repetimos durante todo el trayecto. Por primera vez asociamos la aventura con la fe. Los inmigrantes podrían ser unos misioneros deístas. Por fin entramos en la ciudad de Garoua, la capital de la región del norte de Camerún. El tren que venía del litoral había parado en Yaoundé, la capital, de donde subieron Masisaya y Kedi, para luego parar en la provincia del Este y la Adamawa. Entraron en Garoua, donde había nacido el primer presidente del país, que llamaba África en miniatura. El clima es cálido, hay al menos 4 meses sin lluvia en un año, convirtiendo el entorno en una sabana arbustiva que cuando está degradada se convierte en arbusto espinoso y en algunos casos está libre de vegetación. También hay campos de maíz, arroz, millo y algodón. Las regiones de la Damawa del extremo norte y norte están consideradas como la gran cuenca del algodón de Camerún. En el norte, Karua, hay 3 parques nacionales a poca distancia donde se puede ver leones, elefantes, hipopótamos, cocodrilos y demás faunas, como los últimos rinocerontes de África Occidental. Hasta ahí este capítulo. Seguiremos la aventura la próxima vez.
A punto de salir ya de Camerún, ¿no?
Sí.
Bueno, y hoy tenemos entrevistas. Hoy tenemos de entrevistadas a Hortensia y a Estela, porque ahí donde las oís, estuvieron el otro día en un encuentro estatal titulado Mujeres Radiantes. El pasado viernes y sábado tuvo lugar el 4º Encuentro Estatal de Mujeres Radiantes, donde locutoras de diversas radios comunitarias de diferentes partes de España se reunieron en Vitoria para presentar sus trabajos e intercambiar conocimientos y experiencias. Empiezas tú, Estela. ¿Para qué hacéis todos los años ese encuentro de Mujeres Radiantes?
Pues para seguir radiando en todos los sentidos, para que se nos escuche, se nos vea, y tener, pues, de alguna manera un espacio en el que podamos, las mujeres que hacemos radio comunitaria, en este caso, en el que podamos compartir y podamos, pues, poner sobre la mesa los proyectos que tenemos y, por supuesto, sobre todo para compartir y conocernos, abrazarnos, querernos y apreciarnos.
Vale, vale, vale. ¿Y de qué habláis, Hortensia?
A ti te lo vamos a contar. A ti te lo vamos a contar.
Está un poquito complicado. ¿Por dónde crees que empiece? ¿Por el sexo? ¿Por la maternidad? No, en general hablamos de todo como siempre que nos reunimos mujeres. En este ámbito es muy rico porque se habla de... A ver, hay mujeres de diferentes partes de España, o sea, de diferentes programas de radios independientes, y se habla específicamente de lo que sucede en su zona, en su emisora, de los programas que ellas llevan adelante, y también de sus nuevos proyectos, de realidades, por ejemplo, de un barrio de Madrid que estaba como dejado de lado y ahora han convertido un espacio en un festival de rock, que ya no sé por cuánta edición va, Estela.
Uy, no me acuerdo, pero es un fiestón.
Han hecho un festival
de Radio Almenara, ¿eh?
Sí, de Radio Almenara, sumamente trascendente por la calidad de los músicos que concurren. Y ese es un ejemplo, vamos a decir que ese es un ejemplo. Reunirnos, como decía Estela, sí, por supuesto, para abrazarnos, para entendernos, para ahí no importa cuál es el origen de los que estamos ahí. Pero nos enriquecemos mutuamente porque cada uno cuenta algo y a veces se nos ocurren cosas que sirven allá, resulta que, pero bueno, nosotros no hacemos esto, pero hacemos esto otro y así nos vamos enriqueciendo mutuamente. Y me parece sumamente fraterno y un espacio muy seguro para la mujer.
Estela,
cuenta.
Yo creo que vosotras no solo participáis en todo lo que podéis, por un lado, sino que además en todas las partes donde participáis lo hacéis a fondo, con mucho trabajo, mucha dedicación. Y aparte de todo eso, va y además organizáis un encuentro. ¿De dónde sacáis las fuerzas y de dónde sacáis las ganas?
Pues las fuerzas las sacamos de las ganas. Y las ganas las sacamos de la necesidad que tenemos las mujeres de que se nos escuche, de que tengamos no solo pues un espacio como tenemos aquí en Cuac FM, en el que tenemos la libertad de expresarnos y decir prácticamente lo que nos dé la gana sin que nadie nos diga lo contrario ni nos lo impida, ¿verdad? Ese tipo de espacios que tenemos aquí en Cuac, en nuestro micromundo, ¿no? Pues es muy bonito ver que también existen en otras comunidades, en otras provincias de España e incluso de fuera de España también, y conocer lo que hay ahí detrás, las personas que están ahí detrás y sobre todo esas mujeres que también tienen proyectos similares a los nuestros pero con inquietudes diferentes, con necesidades diferentes, pues ese es el para qué sobre todo, ¿no? Cubrir necesidades. Primero entre nosotras y después viendo la manera de juntarnos, de hacer fuerza para que se nos escuche fuera de lo que es nuestro ámbito de radio, ¿no? Cada vez que hacemos un encuentro de mujeres radiantes, yo por lo menos siento, y creo que mis compañeras, tanto Hortensia como las demás que estuvimos en esta última edición, creo que compartimos ese sentimiento. Lo que yo siento sobre todo cuando me vuelvo a casa es que no estoy sola. Y me llega y me sobra, vamos, para seguir trabajando. Es cierto que nos involucramos a lo bestia. Lo mío es personal, yo soy así. No me puedo ir a un evento como este sin rascarla, quiero decir. No soy capaz de ir de invitada. Yo necesito meterme hasta el fondo y hacer todo lo que pueda por el encuentro y trabajar pues dos meses antes, un mes antes, todo lo que pueda. Y por supuesto allí también, bueno, los que me conocéis ya sabéis lo que hay, quiero decir, yo no llego allí y me siento y me pongo a observar lo que hacen las demás, ¿no? Y además es que en este tipo de encuentros es que casi ninguna hace eso, y quien lo hace es porque en realidad es lo único que puede hacer y bastante, bastante que ha podido llegar hasta nosotras. Tenemos el ejemplo de las lideresas, hay personas de 90 años en este encuentro. Son personas que vienen hasta con un andador, vienen con muletas, en unas condiciones físicas muy precarias, y aún así quieren venir y se atraviesan media península para vernos, para juntarnos. Y por supuesto, claro, son personas que a lo mejor pues tienen que estar sentadas casi todo el rato, pero es que a mí, con su presencia, para mí es suficiente. Y con sus abrazos, por supuesto.
Oye, Hortensia, yo estaba viendo el programa y entonces me encuentro con una cosa que quiero que me la cuentes tú, porque la hicieron Estela y Marga. Pero ya ponía coronación de la reina malhumorada.
Bueno, malhumoradas, ya sabemos que es un precioso programa que va cada 15 días los sábados, que lleva...
¿A qué hora?
Eso, mete cuña.
De 13 a 14, de 13 a 14 horas.
Muy bien, brava.
Y lo lleva Josie, Marga y Estela. Y a mí me hubiera gustado que hubiera estado Josie acá, porque hubiera estado genial que contara lo de la reina malhumorada. Pero eso no deja de ser un concurso, que es marca registrada de malhumoradas. Es un concurso donde todas las allí presentes dicen qué es lo que menos le gusta.
Ajá, lo que menos le gusta, sí, en general.
Lo que más le pone de mal humor.
Lo
digamos
que más le pone de mal humor. Ah, lo que más rabia le da.
Ajá.
¿Ah? Lo que les hace salir el genio y con todo. El mal genio. Entonces, luego se evalúa cuál es, lo que nos parece lo más fuerte dentro de todo lo que hemos oído, y hemos oído muchas cosas fuertes. Sí. Pero en este caso, a mí me parece que el premio también ha sido otorgado por el afecto, por el respeto, por lo que es esa maravillosa persona de más de 90 años que se fue hasta allí con su andador, operada del corazón, y que obviamente se le entregó a ella, ¿no?
Pero se lo merecía, no fue solo...
La coronación se le hizo a ella porque la merecía por sobre todas las cosas. Ver una persona de esa edad y que tuvo que caminar bastante, por cierto, con su andador, en zonas donde había mucho repecho, y las ganas que le pone, la alegría que tiene, recibió su premio bailando. Es que esas mujeres son un ejemplo maravilloso a seguir. Eso también, todas las que estaban allí desprenden mucha energía positiva, pero estas mujeres, todas ellas, sí, que son como 7, 8.
Sí, vinieron 7, sí.
Es impresionante. Yo creo que la más joven tiene un año menos que yo. Y ya estamos hablando de... En fin, Yo de grande quiero ser como ellas. Sí.
Oye, y una curiosidad malsana, ¿cuál era la cosa horrible que le sacó de quicio?
Bueno, no sé, habían muchas. Alguien habló mucho de los calcetines arrollados. Los calcetines cuando se ponen en la lavadora.
La ropa del revés.
Sí, y Candela, otra, y otra sí. Persona habló mucho sobre el tema de los trenes o los buses. No me acuerdo, sí. Que yo me acordé de los buses de Coruña, porque sí, el sí, que sí. Viaja ahora en estos meses después de septiembre por Coruña, entre las 3 menos cuarto y las 4 de la tarde, pues tiene que tener... anticiparse mucho a su hora donde tenga que llegar, porque va a estar ahí esperando el segundo bus, y con suerte, porque no paran, porque están repletos.
El mismo ahí tenemos el momento malhumorado de Hortensia, pues ya lo está alargando.
Era el mío, sí, por cierto.
El de sí. Fe, que fue la persona que ganó.
Sí, Fe.
Y no sé si te acuerdas, Hortensia, que fue el de que le daba muchísima rabia que le hablaran en diminutivo con todo, por ser vieja.
Ay, sí, porque como era vieja, ¿no? Entonces que la ropita, que la sillita, que la esto, todo en diminutivo.
Sí. Que va a la frutería la mujer con su edad que tiene y le dice, ¿usted quiere unas naranjitas? ¿Quiere una naranjita? ¿Y una bolsita? Y él no sé qué hita. Y la pobre estaba hasta el cuerno. Dice, yo soy vieja, soy mayor, no soy estúpida, no soy tonta.
Estuvo muy bueno, es cierto, no me acordaba.
Maravillosa.
Bueno, pero eso no, yo insisto, para el año próximo, se haga donde se haga, que vayan compañeras más jóvenes igual de la emisora, porque va a servir muchísimo. Es un placer.
Y otra pregunta malsana, esta para Estela. Yo no me viene a la cabeza la cara de Marga, que estaba allí entregando sí. contigo.
Estuvo eso. Conmigo aquí en prácticas, no sé si te acuerdas, un día, aquí en el estudio, vino sí. a hacer prácticas.
Sí, una vez estuvo. Sí.
Tenemos que buscar una excusa para hacerle una entrevista y así ya...
Por favor, su cara. Por favor.
Pero vamos, yo no puedo decir nada malo de Marga porque no la conozco.
Uh-huh.
A Yossi y a ti, yo sé que buenas del todo no sois.
No, somos buenas piezas. Somos buenas piezas.
Claro, digo, pero ¿cómo, en qué mente perversa cabe la cosa de que voy a ensalzar a alguien declarándole reina y coronándola?
Y del mal humor.
Pues hay que ser monárquico o no muy guay, ¿no? O sea, ¿cómo se os ocurrió?
Pues esto se nos ocurrió en el primer Mujeres Radiantes, precisamente. Fue ahí donde se estrenó esta sesión de microabierto, porque no deja de ser una sesión de microabierto, en la que tú haces que el público sea el verdadero protagonista, y más si son mujeres. Y en el primer Mujeres Radiantes, que fue en el 2018, y teníamos que llevar algo sobre nosotras, sobre malhumoradas. Y se nos ocurrió esto, dijimos, oye, ¿por qué no proponemos para que también participen personas que estén, eso no, pues solo simplemente como asistentes al encuentro? Y se lo propusimos a las personas que lo estaban haciendo, a Candela, a Lucía, las personas que lo estaban organizando, les pareció una idea estupenda. La verdad es que en ese encuentro éramos muchísima gente, porque fue... En Madrid hay muchas comunitarias, entonces siempre que se hacen cosas en Madrid con las radios comunitarias, lo guay que tiene es que, claro, se junta mucha más gente porque hay más posibilidades de que vengan personas de, digamos que lo tienen más fácil, ¿no? No es lo mismo hacerlo en Coruña o hacerlo en Vitoria-Gasteiz, que ya te impide un poquito más el tema de traslados y tal. Y ahí fue donde conocimos precisamente a las lideresas, también ganó una lideresa ese día, una, Juli, una de las más jóvenes. Hablando de bragas, nos pienso contar por qué le ponía de mal humor las bragas, pero tenía relación con el culo.
Bueno, ahí está, esos más o menos son algunos de los temas.
Y la verdad es que salió tan bien que al final acabamos haciéndolo incluso aquí en A Coruña, lo hicimos un día lo hicimos en un bar, también pues convocamos a un montón de personas, en esta ocasión no tenían por qué ser mujeres, podía ser cualquiera, ¿no? Al final creo que solo se atrevieron mujeres a subir a la palestra, los hombres sois un poco... un poco cobardicas para estas cosas.
Es que hacen cosas muy raras.
No, pero el tema de utilizar la monarquía para algo así a mí me parece estupendo. O sea, qué mejor que reírse de la monarquía pues coronando a una persona que está de mal humor.
Sí, sí, la verdad es que encaja. Yo veo al rey y digo, no sé qué le pasa, pero siempre tiene cara amargado el hombre. Pero bueno.
Eso es porque está chupando un limón todo el día.
Sí, ¿no?
Claro.
Ese ya disfrutó bastante.
Otra cosa, yo miraba el programa y decía, bueno, han hablado de este tema, pero había una cosa que se repetía, que había por lo menos tres sesiones, que decía, ¿y esto qué será? ¿Qué? Que ponía Networking Violeta.
Era un espacio para conversar entre nosotras, fuera de la programación, digamos. Estaba ahí puesto, pero era un espacio para conocernos un poco más, un espacio para tomar un café, un espacio para charlar entre nosotras, de los hijos, las nueras, los cuñados, los maridos.
Era la excusa, pero, vamos, excusa. Para poner al resto del mundo verde.
Ahí va.
Era Networking Violeta, pero la intención era llegar al verde.
Claro, era una especie de...
Eran como descansitos que hacíamos pues eso, en el medio del encuentro, ¿no? Y además tuvimos la suerte de que fue fatal la técnica, y digo la suerte y lo digo bien, porque eso quiere decir que pudimos hacer más sesiones, mientras que arreglábamos el tema técnico, pues venga, fiesta. Y ahora ponemos una canción y bailamos todas, y ahora pues nos tomamos un café. La verdad es que era súper divertido.
Sí, a mí me parece bien esos encuentros. Pero a mí me gustaría saber cuál es la función de esos encuentros. Si tiene alguna función educativa o una forma de comunicación para sensibilizar a la gente.
Sí, desde luego, sobre todo lo que acabas de decir ahora, sensibilizar sobre el papel de la mujer en los medios, sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación en general, no solo en la radio comunitaria, sino en general, y eso, y darnos una voz comunitaria, una voz común, no solo la mía, la de Hortensia, sino la voz de la mujer en global, que se nos escuche y que se nos tenga en cuenta, por supuesto. Sí. Ese es el principal motivo por el que hacemos estos encuentros de mujeres radiantes.
Muy bien, pues por el momento nos damos por... Por satisfecho.
Ah, pues sí que vas a, pensé que vas a decir por invitado y yo te voy a decir eso, nada, tú no puedes venir. Bueno, sí, sí, claro que te podrías venir, por supuesto.
Sí, no, yo he visto fotos que había chicos allí.
Sí, sí, vino, bueno, vino uno del PP.
Caray, ah, sí, llegó la alcaldesa.
La alcaldesa creo que no vino, pero sí que vino representación del concello, bueno, del concello, del ayuntamiento, como se diga.
De la mano de esta chica que llegó, sí. De la mano prácticamente se puede decir.
Sí,
pero
sí.
Ella de Bildu y él del PP.
Sí.
Y luego,
y tan amigos, ¿eh? Os lo digo.
Tan amigos, pero y explicó sí. Que le encantaba, que esto, que lo otro, que la mujer, que le encantaba estar ahí. Que
nos dio permiso para hacer el evento.
Ahí dejaban aparcadas sus diferencias, lo dijo bastante claramente. Sus diferencias políticas. Así que, ¿no?
Pues y venían sí. De una bronca, dijo, ¿te acuerdas?
Y venían de una bronca. Ella comentó que venían de una gran bronca, sí. Y él suavizó de esa manera, diciendo que esto, ahí donde estaban ahora, como que estaban representando al gobierno local, por lo tanto, ahí estaban para lo que estaban. Muy amable el chico.
Pues sí.
Muy amable.
Muy bien, pues ahora pasamos a otra entrevista.
Ya.
Y ya que estás por aquí, pues vamos a entrevistar a Hortensia.
Bueno, la voy a hacer muy cortita, esta no es.
Ahora sí que es un momento linda, malhumorado, me temo.
Esto es un momento
a lo
malhumorado.
Mejor terminamos de... coronándola.
Ahora vamos a coronar a Hortensia.
Sí,
venga, va.
La verdad es que esto lo voy a hacer corto, ¿eh? Pero bueno, el tema es el siguiente. El lunes estaba yo en un centro médico. ¿Qué pasó?
Sí. No, nada.
Estaba yo
tenía que introducir el tema el jefe, Hortensia.
Pero él dijo entrevista a Hortensia.
Sí, sí, pero hay aquí una cosita que tenía que leer ahí.
Nada, no te preocupes. Esto es
pues léela. Porque esto es una radio libre. Tú lees,
claro,
tú
claro. Ya.
Tú tranquilo que luego cortamos.
Yo también tengo derecho a leer mi párrafo.
Pues sí.
Que la sanidad pública está siendo mal financiada para poder enviar armas a Ucrania y de paso favorecer su privatización, ya lo sabemos. Que el personal sanitario trabaja en condiciones impresentables, también lo sabemos. Que quien termina pagando el pato es la salud de la ciudadanía, también lo sabemos. Pero que además termine con episodios de violencia física y violencia racial, esto ya nos pone ya más de los nervios todavía de lo que ya estábamos. Cuéntanos, Hortensia, ¿qué pasó?
Pues esto, estaba esperando ser atendida en un centro médico. Llegué unos minutos antes de la hora, la cita era para las 7 de la tarde. Llegué unos minutos antes, es un lugar donde generalmente yo no espero mucho, hay 15, 20 minutos y me atiende, pero bueno. Pues nada, tenía un número y obviamente, como siempre, y pasó algún número anterior al mío y luego empezaron a pasar números superiores al mío, como 5 números superiores al mío, y el mío quedó ahí. Quedamos 2 números ahí, como trancaditos, ¿no? Pero bueno, de las 7 a 8 menos 20 yo me paré y fui a preguntarle a la persona que estaba en ventanilla y miró ahí en el ordenador y dice, no, lo que pasa es que no es correlativo el orden de la llamada de la médica, que no sé cuánto, pero si a menos 5 no la llama, usted venga, bueno, tal cual. Me quedé sentadita ahí. Sentada al lado mío había una chica, que yo sinceramente no sé muy bien cómo era la chica. A esto me refiero que no sé, no tenía un detalle que yo pudiera identificarla como que era o no de aquí, como no sé, yo no podía identificarla como. Era una chica que estaba sentada al lado mío. Lucía impaciente, yo también estaba impaciente, pero ella, yo como joven igual, la impaciencia se le notaba más que a mí, ¿no? Pues allá en determinado momento, justo a menos 5, entonces en ese momento le toca a ella y veo que el número que le toca a ella es la misma médica que me atiende a mí. Bueno, ella fue para el consultorio y a los 2 minutos o menos sale corriendo gritando, es que no me quiere atender, no me quiere atender. Y detrás de ella, pero detrás de ella corriendo también, con una mano en la cara, sale la médica gritando, llame a la seguridad, llame a la seguridad, que me tiró. No sé con qué le tiró, no entendí eso, ¿no? Porque fue esa cosa violenta y de repente tú no estás tranquilo y de repente... Y llevaba la mano en la cara y se veía que había sido, que tenía una lesión en la cabeza, o bueno, en fin. Y salieron ambas corriendo y detrás médicos y enfermeras. Y la persona que estaba ahí en la oficina pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y esta mujer, la médica, ya en la salida corriendo, grita, esta sudaca. Y yo, la verdad, sinceramente, me quedé de piedra, porque es una palabra que se usaba mucho cuando yo llegué a España, mucho, pero luego como que se fue disipando en el tiempo, luego vinieron otras cosas, otras frases, pero bueno, no era, no tan, ¿cómo te voy a decir?, no tan así como una daga, porque... El sudaca, de forma despectiva y de forma hasta con odio, si se quiere, causa mucho, mucho dolor, ¿sabes? Porque no es tu caso, pero sí también te concierne por lo que ha sido el saqueo de todo lo que es...
A mí me llegaron a escupir desde el coche.
Ya. Un poco, yo siempre pienso, no puede un español decirnos mucha cosa a los latinoamericanos. Pero bueno, el hecho concreto fue ese, pero por otro lado, en ese momento yo empecé a recapacitar que seguramente, dado la evolución de los números que ya habían pasado, la persona que seguía para ser atendida era yo. Por lo tanto, decidí que no. Que a mí no me iba a atender esa médica. Bueno, de alguna manera se gestionó todo y me atendió otra persona. Intenté hasta cambiarme de médico, no podía hacerlo porque no llevo el tiempo suficiente en ese centro médico. Sinceramente no sé qué pasó exactamente con la médica agredida. Entiendo que es tremendo que sea agredido un médico. No sé lo que sucedió ahí entre la paciente y la médica. Evidentemente algo, no sé, desató la violencia de ambas, ¿eh? Pero bueno, de la médica seguramente por la agresión y de la paciente, pues a ver, no sé. Pero yo no voy a excusar a la paciente, de ninguna manera agredió a una persona, pero sí, supongo que con algo como, cenicero no sería, pero con algo potente, porque tenía un hilo de sangre y allí después la médica que me atendió a mí, una chica encantadora, por cierto, me dijo que sí, que le había lastimado la frente y que le habían puesto la cinta esta en vez de los puntos. Bueno. Pero el sudaca me quedó ahí rembombando y me preocupa enormemente porque la persona que lo dijo es una persona que está en trato directo con los seres humanos todo el tiempo y no sé, pero bueno, yo quería lo quería manifestar, lo quería...
Oye, y una pregunta, ¿y el resto de personas que iban pasando a consulta, alguna era claramente sudamericana o no?
Sí, pero con otros médicos, porque resulta que por la hora y por la numeración, yo ya sabía que yo era de las últimas. Se terminaba en el 35 y yo tenía el 31. Había pasado el 32, el 33, el 34 y el 35. La chica tenía el 29 y me tocaba a mí, evidentemente. Porque ya eran las 8 y es el horario más o menos, ¿no? ¿A dónde van? Pero qué triste todo. Luego cuando salí vi que estaba la policía allí, pero yo para mi casa, con ese sabor amargo, ¿no? De las dos, de la cosa, de la agresión, qué mal que estamos todos, y bueno, y de la frase.
Comentabas el otro día que también la médico que finalmente te atendió te dio un tratamiento diferente al que te estaba dando esta tú le decías, que es que me duele.
No, sí es cierto de que yo, por un tema de salud que tengo, llevo casi 3 meses consultando, hasta tal punto que la última consulta la había hecho hace más de 10 días y por teléfono, porque ya no me quería ir a plantar delante y decirle, bueno, mira, es que yo sigo igual. A ver, que a mí, yo he ido a urgencias del CHUAC y me han hecho analíticas de todo tipo y ha salido, dentro de lo que me hicieron ha salido, estaba todo bien, pero el tema es que el dolor a mí me sigue y hay veces es que es muy cruento, como fue el día lunes, y por eso yo asistí el lunes a la consulta. Pero la médica que me atendió de último, me recetó otra cosa, un tratamiento que es diferente. Y al día de hoy puedo decir que estoy mejor. Hoy estoy mucho mejor. Ayer todavía no. Pero hoy, de dolor, muy poco. Digo, a ver si va a ser que, por lo que fuera, no se le había ocurrido darme este tratamiento.
Es que da que pensar, y claro, uno ya empieza a pensar.
No, mal. Pero es que no me quiero hacer la cabeza de esta manera tampoco, ¿no? Porque ya digo, los hechos sucedieron así. Yo no sé si. A mí, yo cada vez que iba me daba la sensación de que como que ya estaba un poquito harta de mi tema del dolor de barriga, ¿no? Pero el tema es que el dolor existe y punto. Y uno tiene que saber qué le pasa, por qué le duele o no le duele. Yo me fui a Vitoria y la pasé genial en todo, en el ambiente, en el trato, en lo que conocí, las mujeres y todo lo demás. Pero yo, por ejemplo, no fui a sanar ni un solo día porque mi estado de salud no me lo permitía. Porque yo estaba muerta de dolor y prefería irme al hotel y quedarme quietita en cama. Digo, esto también tiene su, ¿no? Bueno, la anécdota es esta.
¿Y su mérito, querida?
El sudaca me fue como un puñal, ¿eh? Fue como un puñal. Es que a mí no, Hay un tema también, ¿no? A mí no me lo habían dicho nunca. Sí había escuchado que se lo habían dicho un montón de personas. A mí no me había tocado nunca. Es más, esta vez tampoco fue a mí. Pero estaba ahí y la chica, no sé, pobre. En fin,
bueno, nos saltamos el siguiente punto y vamos directamente a la agenda, porque tenemos agenda para este viernes.
Ay, sí. Voy a ello. ¿Oscar o yo?
Tú, pone Hortensia.
Ah, Oscar.
Ah, sí, aquí pone Hortensia.
Sí, no, es que.
Agenda Hortensia.
Sí, sí. O Vindeiro, a ver. A Galería de Arte Monti 4 acolle o Video Forum por la Non Violencia de A Coruña. O Vindeiro Benres, 25 de octubre a 19:30 horas. A Galería de Arte Monti 4 acolle o Video Forum por la Non Violencia. Esta actividad, organizada por Potenciemos, forma parte da programación da Terceira Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia na Coruña.
O evento, de entrada gratuita ata completar aforo, consiste no visionado de 6 curtametraxes de temática social onde se abordan e exploran diferentes tipos de violencia. Rematará cunha charla coloquio na que participará Rubén Sánchez, integrante do equipo promotor da Marcha Mundial na Coruña e da Asociación Mundos en Guerras e Sen Violencia.
Los cortometrajes que se podrán disfrutar son La 1907, en dirección David Rodríguez Suárez, País España, temática violencia ultra. The Way of Feather. El peso de una pluma es la traducción. Dirección Marianela Valdata, País Argentina, temática violencia machista. Luego Write My Name, escribe mi nombre, dirección Añez, País España, temática violencia contra población civil. Luego, ay, con el francés me mata.
Mois. Dale tú, Mois.
Celui qui devant méchant alors que de pas il était gentil. El que se volvió malvado cuando era amable.
Gracias. Esto es un equipo, señores. De dirección Geoffrey Gall, Francia, temática violencia institucional. Otra, título, Mi rincón, mi trinchera. Dirección Quindiri Arroyo Martínez. País, España, temática prostitución. Otra, Lion Dreams, Sueños de León. Dirección Jordi López Navarro. País, España, temática violencia de la vida.
Y con esto.
Y un bizcocho.
Nos despedimos. El viernes a las 7:30 en la Galería de Arte Monti 4. Videoforum por la paz y la no violencia.
Una cosa antes de irnos. Y quien no sepa dónde está la Galería de Arte Monti 4,
ahora sí que
tenemos la dirección.
Pillado. Ahora sí que nos has pillado.
Bueno, el Google te lo cuenta, ¿eh?
Claro.
Menos mal.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. El 6 de noviembre de 2024. Pasadlo bien y tened 2 buenas semanas. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Ojalá que pare la guerra de Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina y Líbano. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la polarización ni los discursos de odio. Recordad siempre cuestionar el discurso oficial. Buscad diferentes fuentes de información. No os conforméis con lo que os dicen. Investigad, contrastad y formad vuestra propia opinión. Usad vuestra propia cabeza, que no se desgasta. Pero sobre todo, haced algo para que no se os lleve el viento, porque lo que hacéis importa más de lo que parece. Cada acción cuenta. Hasta luego, Estela.
Hasta el día 6, compas.
Hasta luego, Moisés.
Hasta luego, nos vemos pronto.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas y he encontrado Monti 4. Está en Rua Montroig número 4, en Coruña.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta dentro de 15 días.
Hasta luego, señor García.
Buenas noches, pero no puedo irme sin dejar una pregunta en el aire. Si un bien básico como la vivienda es un bien de mercado, ¿las personas somos mercado o mercancía?
Somos números.
Lo pensaremos esta noche con la almohada. Hasta luego, queridas. ¿Me has pedido de ti, Hortensia?
Sí.
Sí. Qué susto. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Esquimales mantienen el rito de mayas.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Cuidaos mucho y nos escuchamos pronto.
Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizando.